Estamos en Gemore Rosh Hashanah, Hof Amud Beis 20b. La Gemore va a comentar algunos asuntos, en otros lugares comenta otros. Aquí va a comentar algunos asuntos de las leyes de Kiddush HaChodesh, la santificación del mes. El punto es que los meses del pueblo judío son lunares, la luna da una vuelta alrededor de la tierra en aproximadamente 29 días y medio. Por supuesto no existe medio día dentro de un mes. Yami Matam Hashem, la Gemore dice en otro lugar, en Megila, días contamos, no contamos horas en un mes. Entonces hay meses de 29 días, meses de 30 días, y esto depende, en la época de la Gemore, de que había testigos que observaban la luna, iban al Beis Din, al juzgado en Jerusalén, como ya explicamos varias veces, y declaraban que vieron la luna, el juzgado declaraba el comienzo del mes, o en el día número 30 del mes anterior, en cuyo caso el mes anterior tuvo 29 días, y el 30 se transforma en el primer día del mes siguiente, o en lo que sería el día número 31 del mes anterior, en cuyo caso el mes anterior tuvo 30 días, su Chodesh Male, un mes completo, y el mes siguiente, el día número 31, ya pasa a ser, quiero decir, el primer día del mes siguiente. Esto es al respecto de Kiddush HaChodesh. Ahora bien, cuando los testigos llegaban al Beis Din, al juzgado, el Beis Din ya tenía en sus manos, por así decir, el cálculo de cuándo iba a empezar el nuevo mes, cuándo se iba a ver la luna en el horizonte, por así decir, en el cielo. ¿Para qué tenían este cálculo hecho? Ellos ya sabían cuándo tenía que empezar el mes. De hecho, y hay un punto clave que vamos a empezar a conversar que se llama Moilad. Moilad es el momento en que nace la luna. El momento en que comienza literalmente el nuevo mes. Que la luna no se puede ver en el cielo, lo vamos a estudiar en un minutito. Pero el punto es, el Beis Din ya sabía cuándo era el Moilad. Entonces, ¿para qué necesitamos que vengan los testigos? La Toira dice que Kazer Ebekadesh, como ya estudiamos en la clase anterior, tenés que ver la luna y santificar el mes. La Toira establece un sistema en el cual tienen que venir testigos. Pero el Beis Din igualmente calculaba para saber si los testigos vieron realmente la luna o no, o si los testigos están mintiendo o no. Iba a aparecer más adelante la Mishnah, la Gemara también, como el pueblo judío, como el Beis Din, quiero decir, transmitía a todo el pueblo judío cuándo había empezado el nuevo mes, con diferentes sistemas, y había gente que complicaba la vida del pueblo judío, literalmente. Sí, con señales de humo, sí, con enviados a caballo, shluchim, etc. Bien, entonces el Beis Din sabía calcular cuándo iba a empezar el nuevo mes. Hasta el día de hoy, esto se sigue calculando. Hoy en día tenemos un calendario armado, digamos, un calendario que no depende de que haya testimonio de testigos que vieron la luna, etc. Y en cada calendario existen, está el número del Moilad, cuándo empieza el nuevo mes, cuándo empieza la luna. Ahora bien, para entender la Gemara que viene ahora, hay que tener en mente un poco cuál es la visión del sistema astronómico, digamos, que tenían los Jajom, que tenían los sabios. Hoy en día, en todas las escuelas del mundo se enseña un sistema heliocéntrico. Esto quiere decir que el Sol está en el centro del mundo, digamos, del universo, y la Tierra gira, por supuesto no está en el centro del universo, es una galaxia, está en una esquina de la galaxia, sea como fuere. Desde nuestra perspectiva, el Sol está en el centro, el sistema solar está en el centro, la Tierra gira alrededor del Sol y la Luna gira alrededor de la Tierra. Entonces tenemos el Sol quieto, la Tierra gira y la Tierra tarda un año en dar una vuelta alrededor del Sol. Y la Luna gira alrededor de la Tierra está quieta ahora, la Luna gira y tarda un mes en dar una vuelta alrededor de la Tierra. A su vez está el movimiento propio de la Tierra, gira sobre sí misma, generando la sensación de día, da una vuelta alrededor de sí misma en 24 horas. Todos estos números aproximados, pero no viene al caso lo exacto, no cambia nada para nosotros. Entonces, en este modelo heliocéntrico que todo el mundo aprendió en la escuela, etc., tenemos el Sol, la Tierra gira alrededor del Sol en un año, la Tierra a su vez gira alrededor de sí misma, generando una sensación día tras día, y la Luna gira alrededor de la Tierra. Perfecto. Pero los sabios, los Jajomim en el Talmud, no tenían este modelo en mente. Por lo tanto, si nosotros queremos entender lo que el Talmud plantea de acuerdo a ese modelo, va a ser extremadamente difícil. Y cuando uno estudia Rambam también, y los comentaristas de Rambam que hablan sobre las leyes de Kiddush HaChodesh, no tenían este modelo en mente, tenían otro modelo. ¿Cuál es el otro modelo? Es un modelo geocéntrico, donde la Tierra está en el medio. Ahora explico este modelo. Como introducción a explicar este modelo, en la práctica, no hay ninguna diferencia cuál es verdadero y cuál no. Esto es un paréntesis, digamos, dentro de lo que estamos charlando. ¿La ciencia le sirve el modelo heliocéntrico? Está perfecto. Es Emes, es verdad. ¿La Toira observa al mundo con un modelo geocéntrico? Es Emes también. También es verdad. Si uno está parado en la Tierra y mira para arriba, ¿qué es lo que ve? Pues que todo gira alrededor de uno. El Sol, la Luna, las estrellas, todo gira alrededor de uno. Es un modelo de descripción. Y en la práctica, para todos los efectos de saber cuándo nace la Luna, de manera tal de saber cuándo empieza el mes, ambos modelos funcionan. Incluso el modelo geocéntrico, como vamos a estudiar, y en ese modelo nos vamos a basar para entender lo que el Talmud plantea, porque si no, no lo vamos a entender. Incluso utilizando ese modelo, se podían hacer los cálculos, y en la práctica se hacían los cálculos con una precisión muy grande, para saber cuándo iba a nacer la luna, de manera tal de saber cuándo iba a empezar el mes, de manera tal que cuando llegaban los testigos, los jajam, los sabios, sabían si los testigos estaban diciendo la verdad o no, porque ya tenían los cálculos. Y eran cálculos de vuelta, muy precisos, muy exactos. Ah, y el modelo es diferente de lo que uno está acostumbrado. Ok, eso es un problema de uno, que estamos acostumbrados a un modelo que nos enseñó en la escuela. Y hay que abrir un poco la cabeza para entender que podemos entender, para saber que podemos entender esto incluso con otro modelo. Cerramos paréntesis. O sea, simplemente antes de cerrar el paréntesis, no importa acá lo que la ciencia dice, lo que la Torá dice, no es una contradicción, son diferentes modelos para describir un fenómeno. Nada más. Bien. Cerrando paréntesis ahora sí, ¿cuál es el modelo geocéntrico? ¿Cómo funciona? La idea es así, la Tierra está en el centro y observamos todo el universo como si fuesen capas de cebolla. Una capa arriba de la otra capa, las diferentes capas de una cebolla, la Tierra está en el medio. Cada una de estas capas tiene movimientos, diferentes tipos de movimientos, e incluso más de un movimiento a la vez, en diferentes direcciones y diferentes maneras. Está de vuelta la Tierra en el medio, la Luna gira alrededor de la Tierra, y la Luna tarda un mes en dar una vuelta alrededor de la Tierra. Y a su vez, el Sol gira alrededor de la Tierra también, y el Sol tiene dos movimientos en la práctica. La Luna también, pero no nos importa, ahora el Sol tiene dos movimientos. Hay un movimiento diario del Sol, de manera tal que da una vuelta alrededor de la Tierra en un día. Y hay un movimiento anual del Sol, de manera tal que el Sol da una vuelta alrededor de la Tierra en un año. ¿Cómo puede haber más de un movimiento en un mismo astro, digamos, en una misma estrella? Pues esto está discutido en los Sfarim, en los libros, cómo funciona esto. Y un ejemplo que se dice en nombre del Rambam, en nombre de Maimónides, hay un comentario en la Gemara de Rosh Hashaná, que se dice, se atribuye al Rambam, sobre estas partes en particular. El Rambam da un ejemplo, y el ejemplo es una molienda. En un molino, en los molinos antiguos, estaba una piedra que estaba quieta en el piso, y había una piedra grande que tenía una manija, una manivela, que las personas lo movían, esta manija, de manera tal de tirar el grano entre las dos piedras, y se molía, en el contacto entre las dos piedras, se molía el grano. Así era un molino antiguo, de esta manera. Entonces, el ejemplo que trae el Rambam para entender el movimiento del Sol diario y a su vez anual es como una hormiga caminando en círculo alrededor de la piedra de arriba del molino. O sea, la piedra de arriba del molino tiene un movimiento en una dirección y es un movimiento diario, por así decirlo. Que ahora no recuerdo exacto si era de un para un lado o para el otro lado, no viene al caso. Tiene un movimiento diario. Pero a su vez la hormiga camina por sobre esa piedra en movimiento en la dirección opuesta. Entonces, un movimiento de la piedra de arriba diario en una dirección. Y la hormiga caminando lentamente, el movimiento diario es, digamos, por llamarlo de alguna manera rápido, en un día da toda una vuelta al sol. Y a su vez, el sol sería la hormiguita. En un día da toda una vuelta esa hormiguita, pero a su vez esa hormiguita camina en una dirección opuesta. De manera tal que va cambiando y esa hormiguita da una vuelta entera alrededor de la piedra de arriba en un año. Por eso camina lento, digamos. Entonces, un movimiento constante, un día, todos los días. Quiere decir que cada día el sol va a estar en una posición un poco diferente. La hormiguita que representa el sol, cada día, al ser que ella también se mueve, está, por así decir, en un ciclo de movimiento diario, pero ella también se mueve dentro de ese ciclo diario, de manera tal que en un año entero da toda una vuelta alrededor de esta piedra, llámese el centro de la piedra, la Tierra, de manera tal que el Sol tiene dos movimientos, un movimiento diario y un movimiento de un año. Y la Tierra no da una vuelta alrededor de sí misma, no da vueltas alrededor de sí misma en este modelo geocéntrico. Todo da vueltas alrededor de la Tierra. Este es el modelo que los Jajamim, los sabios, tenían en mente. Es un modelo también que los griegos tenían en mente. Y de hecho el Rambam Maimónides explica cuando él habla de las leyes de Kiddush HaChodesh, de santificación del mes, que los Yehudim, los judíos, hicimos varios libros, principalmente Shevet Yisachar, la tribu de Yisachar, hicimos varios libros sobre astronomía. Esos libros se perdieron y por lo tanto él explica que va a utilizar el sistema de los griegos, que ellos observaban la luna y el sol, etcétera, los movimientos de los astros. E incluso Rambam dice, por cuanto esto es algo que todo el mundo lo puede ver, levantá los ojos y te vas a dar cuenta cómo son las cosas, presta atención en los movimientos de las estrellas y lo vas a ver, lo vas a entender. Entonces no importa si nos basamos en los libros que escribieron los sabios de otros pueblos, de otras naciones, en este caso los griegos. No hay ninguna diferencia, ningún problema. No es que estamos saliendo del camino de la Torá, Dios libre y guarde, para entender cómo dicen las cosas los otros pueblos. No, es algo que cualquiera lo puede ver. Entonces el Rambam da toda una serie de leyes amplias e impresionantes, los números que tenía, no tenía calculadoras, estamos hablando de años 1050, 1100, cómo calcula la posición del sol, la posición de la luna, etc. Ahora bien, dicho todo esto, ¿qué significa el Moilad? ¿Qué significa el momento en que nace la luna, que es el comienzo del mes? Teniendo la Tierra en el medio, teniendo el sol en una posición, cuando la luna está en el medio, entre el sol y la Tierra, hay una parte iluminada de la luna, por así decir. Si pudiésemos partir la pelota de la luna a la mitad estaría iluminada por el sol. La luna no tiene luz propia, sino que refleja la luz del sol. La mitad de la luna que mira el sol está iluminada, y la mitad de la luna que mira la Tierra está negra, está oculta, porque la luz del sol está tapando aquello que se ve de la luna. O sea, no vemos la luna. Una persona parada desde la Tierra no ve la luna en el momento en que nace la luna. Este momento en que están alineados el sol, la luna y la Tierra, de manera tal que desde la Tierra la luna se interpone entre la Tierra y el sol, esto se llama el Moilad. Esto se llama, en las palabras de Rambam, Kibbutz. Se juntaron el sol, la luna y la Tierra. Esto se llama el momento del Moilad, el momento en que nace la luna. La Gemara va a explicar, Rashi lo explica también, nosotros vamos a seguir la explicación de Rashi, y varios comentarios sobre estos, sobre este tema, sobre esta página en particular, discutiendo cómo es la cuestión. Nosotros vamos a seguir el Pirush Rashi, no nos vamos a complicar la vida con los diferentes Peirushim, comentarios, porque en la práctica no viene al caso, no vamos a ganar nada, nos vamos a volver locos, vamos a estar aproximadamente 20 clases con esta misma página y no vamos a ganar nada. Vamos a seguir el comentario de Rashi. El punto es entonces que tenemos la luna en el centro, en la misma dirección que la Tierra, y los sabios van a comenzar ahora a explicarnos algunas de las cuestiones sobre el Moilad, sobre cómo nace la luna y cómo se ve la luna, tanto desde Babel, Babilonia, como desde Eretz Israel. Babel está hacia el este de Eretz Israel, entonces vamos a llamar este Babilonia, oeste va a ser Eretz Israel. Dicho todo esto, más adelante la Gemara va a explicar también que hay momentos en los cuales podemos ver la luna vieja, llámese lo que queda del mes anterior, el final del mes anterior, y momentos en los cuales podemos ver la luna nueva, es decir, los momentos iniciales del mes siguiente. En el momento específico, exacto, en que nace la luna, no vemos nada. Y más aún, no solamente en ese momento no vemos nada, sino que 6 horas antes y 6 horas después no podemos ver la luna. No se la ve en ningún lado. Paréntesis, ¿qué quiero decir ningún lado? Todos los cálculos que nuestros sabios hacen, el Rambam hace, y siempre que se dice en las sinagogas, el Moilad, antes del comienzo del mes, el Moilad va a ser en tal día, en tal hora, etc. Todos esos cálculos son una persona parada en Jerusalén observando la luna. Está todo basado en cómo se ve la luna desde Jerusalén. ¿Por qué? Porque en la práctica el Beis Din, el juzgado, estaba en Jerusalén. Y esta cuestión del Moilad y mencionarlo, y Shabbos Mevorchim, el Shabbat anterior al comienzo de cada mes, en el cual hacemos una bendición para el próximo mes, que sea para nosotros de Toiva, Belibrojo, el Sazon, el Simcha, para bien y para bendición, para alegría, regocijo, etc. Todo esto es para recordar que originalmente se santificaba el mes a partir del testimonio de testigos que vieron la luna, etc. Y esto ocurría justamente en Jerusalén. Por eso, de vuelta, el cálculo del Moirad es a partir de Yerushalayim. Quiere decir que si uno se para, yo estoy en La Plata, uno se para en La Plata, en el momento en que anunciaron el Moirad y quiere ver la luna, etc., más allá de que en el Moirad no se ve, pero el punto es que no lo va a poder ver en el mismo instante en que en Yerushalayim se puede ver, porque el cálculo está basado en Yerushalayim. Cerramos paréntesis con esta cuestión. Entonces, tenemos un momento específico, digamos, en el medio de una tabla. Yo voy a poner un dibujo, un par de dibujos, como una ayuda, digamos, para entender toda esta cuestión. Cuando tenga tiempo me voy a sentar y va a estar en la descripción del video las tablitas y los dibujos para entender estas cuestiones. En el medio, digamos, tenemos el Moilad, el momento en que se puso en fase Sol, Luna, Tierra. 6 horas para atrás, 6 horas para adelante, la Luna no se puede ver en ningún lado. No se puede ver. Hay un periodo anterior a esas 6 horas, 12 horas antes y 12 horas después, entonces, que en el cual, bajo ciertas condiciones, en ciertos lugares se puede ver, y bajo ciertas condiciones, en ciertos otros lugares, no se ve, y lo mismo al revés, 12 horas después de que nació la luna, en ciertos lugares, en ciertas condiciones, se puede ver, y en otros lugares no. Y esto es lo que va a aparecer en la Gemara más adelante, sobre cómo se puede observar la luna en Bóvel, y cómo se puede observar la luna en Eretz Israel. Con esta información, yo voy a repetir más adelante esto de las 6 horas y 12 horas, porque lo va a decir la Gemara. ¿Para qué lo digo ahora? Para entender que no es igual cuándo nace la luna, cuándo es el Moilad, depende de muchos factores, y la Gemara va a discutir de vuelta cómo se ve en Bóvel, cómo se ve en Eretz Israel, y esta información nos va a ayudar, digamos, a entender lo que viene ahora. Vamos a comenzar. Estamos en Hof Amud Beis, estamos en 20b. La primera línea al final de la línea. Omar Shmuel, dice Shmuel, en diferentes lugares está explicado. Shmuel le decían Shmuel y Arjinoe. Yeirach es la levana, es la luna, es el nombre de la luna, Yareach. Shmuel y Arjinoe era un experto astrónomo. Era médico también, pero es otra cuestión. Era un experto astrónomo. Y él solía decir para mí son luminosos los caminos del cielo como los caminos de Nardoe, la ciudad donde él vivía. Así como uno conoce las calles de la ciudad, Shmuel conocía los caminos, digamos, astronómicos. Entonces dice Shmuel, yo puedo arreglar todo el exilio, dice Shmuel. Alevay, que nos pueda sacar del golus, del exilio espiritual y material que vivimos con la venida de Moshiach pronto en nuestros días. El punto es que Shmuel dice, yo puedo arreglar toda la goila, todo el exilio. ¿Qué quiere decir? Yo puedo hacer cálculos de cuándo van a ser la luna para que todas las personas en el golus, en el exilio, sepan cuándo empieza cada mes, y en particular, cuándo empieza Rosh Hashanah, cuándo empieza Yom Kippur, etc., para no tener que hacer 2 días de Yom Tov, por Safek, por duda. En la práctica, hoy en día, tenemos 2 días de Yom Tov en todos los Yamim Tovim, en todas las fiestas, excepto Yom Kippur, fuera de Eretz Israel, porque tenemos Minag Avoseinu B'yadeinu, la costumbre de nuestros padres en nuestras manos, por cuanto nuestros padres hacían 2 días de Yom Tov, porque tenían duda de cuándo fue el comienzo del mes, nosotros continuamos con esa costumbre de hacer 2 días de Yom Tov, a pesar de que no tenemos dudas, porque tenemos un calendario calculado. Pero en la práctica, en la época de la Gemara, todavía, del Talmud, todavía tenían el sistema de declarar el nuevo mes a partir del testimonio. Y por lo tanto, Shmuel está diciendo, no es necesario, por cuanto desde Yerushalayim hacia diferentes lugares en el exilio tardaba mucho tiempo en llegar los shluchim, los enviados. No es necesario esperar los shluchim del Yerushalayim, del Beis Din, del juzgado en Yerushalayim, decía Shmuel. Yo les puedo decir cuándo va a ser el comienzo del mes a través de mis cálculos. Omar Lei Abba Abua de Rabbi Simloi, le Shmuel le dijo Abba, así se llamaba, Abba Abu, el padre de Rabbi Simloi, a Shmuel. Yodamar Hai Milsa de Tanya Besait Aibur. ¿Acaso usted, maestro, sabe aquello que está explicado en Soida Ibur? Soida Ibur es una braisa. Una braisa es aquello que quedó fuera de la Mishnah, que explica los diferentes sistemas y métodos a través de los cuales los jajom, los sabios, calculaban el comienzo del mes, el Moilad. Esta braisa, los comentaristas explican que no está entera, no la tenemos entera hoy en día, tenemos partes, e incluso aquello que tenemos está dictada, digamos, en forma de remes, alusiones. No es clara, soy da Ibur, el secreto de Ibur significa literalmente embarazo. Pero no es el secreto de embarazar a una mujer, ahí no hay ningún secreto. El punto es el secreto de cómo se calcula los cálculos astronómicos para saber dónde está el sol, dónde está la luna y para saber cuándo empieza el nuevo mes. ¿Por qué era un secreto? Hay diferentes explicaciones. Unos quieren decir que era un secreto porque si los jajomim iban a necesitar, los sabios iban a necesitar declarar el nuevo mes antes o después de cómo se ve la luna, como estudiamos en la página anterior, que había casos en los cuales me'aymin ala eidin, apurábamos a los testigos para que testifiquen incluso en falso, porque era necesario para que no caiga Rosh Hashanah junto a Shabbos, o Yom Kippur junto a Shabbos, etcétera, o Yom Tov, etcétera, como estudiamos en la clase anterior. Si todo el mundo iba a saber cómo se calcula, y los jajomim dicen, bueno, a pesar del cálculo, nosotros declaramos el mes antes o después, la gente iba a decir, esto es todo mentira, si los cálculos dan tal o cual cosa, entonces nuestros sabios ocultaron los cálculos. Por eso se llama Soida Evil, el secreto de estos cálculos, nadie los conocía. Otra explicación dice que tiene que ver en realidad con Kabbalah, con mística, el comienzo del nuevo mes, tiene que ver con cuestiones del Soid, de los secretos de la Torá, por eso se llama Soida Ibur. Sea como fuere, le preguntó Abba Abu Adrabi Simloy a Shmuel, ¿vos sabés esto que está escrito, enseñado, digamos, en Soida Ibur? ¿Qué cuestión? ¿Noilad koidim hatzois? ¿O noilad achar hatzois? Que hay una diferencia en cómo se puede observar la luna en Babel o en Eretz Israel, en cualquier lugar del mundo, dependiendo de si la luna, el Moilad, quiero decir, nace, la luna nace, o el Moilad, es lo mismo. Si la luna nace antes de la mitad del día o después de la mitad del día, ¿sabías que existe una diferencia entre cuándo nace la luna? Le preguntó Abba Abua de Rabbi Simloy a Shmuel. Le preguntó Shmuel, le respondió Shmuel, Loy, no, la verdad es que eso no lo sé. A pesar de que sé hacer todos los cálculos para poder arreglar a todo el exilio, etc., esta cuestión de que nació antes de la mitad del día o después de la mitad del día, paréntesis, ¿de qué estamos hablando? Los meses lunares ya dijimos que tienen 29 días y medio. Si terminó el día número 29 y empezó la noche del día número 30, y después viene el día propiamente dicho, las horas de luz del día número 30, y ahí nace la luna, el Moilad es en las horas de luz del día número 30, no es igual si la luna nace antes de la mitad del día o después de la mitad del día. Vamos a estudiar esto en un minutito, ¿por qué no es igual? Pero vamos a parar, digamos, con esa explicación, continuar con la Gemón. A pesar de que ahora no entendemos qué quiere decir nació antes o después del mediodía, no importa. Ahora lo vamos a estudiar. Omar Ley Loy. Entonces Shmuel le contestó, yo no sé, la verdad es que no sé qué diferencia hay si nació antes del mediodía, después del mediodía del día número 30. Omar Ley, entonces le respondió, Abba Abu Adrabi Simloi, mi dejado y Adamar, ¿por cuánto vos no sabes esto? ¿Qué diferencia hay si nació antes? La luna nació antes del mediodía o después del mediodía. Y Camila y Ajaraniasa de la Yadamar. Con seguridad hay otras cosas que tampoco sabes. ¿Qué venís a alardear y a decir? Que podés arreglar todo el exilio diciendo los cálculos de la luna, etcétera. Si hay cosas básicas que están explicadas en Soida Ibur, en la Braisa, de Soida Ibur, de los secretos, de cómo se calcula la luna, etcétera, y no lo sabes. Ahí termina, digamos, esta relación, esta discusión entre Shmuel y Abba Abu Adrabi Simloy. Kisalik Rabbi Zeira. Rabbi Zeira es un personaje famoso de Babel, de Babilonia, que en un momento deja Babel y se va a estudiar a Eretz Israel. Rabbi Zeira era un estudiante de Rabbi Yehuda y se fue a Eretz Israel a estudiar con Rabbi Yoichanan. Entonces, en algún momento mandó una carta a Babel explicando uno de los asuntos que él estudió en Eretz Israel. Rabbi Zeira Sholach Lehu, Rabbi Zeira les envió una carta con una siguiente información. Rabbi Zeira nos va a dar varias ideas sobre los cálculos de Rosh Chodesh, cuando empieza el comienzo del mes judío. Tzarich Shei el Laila Veyem Min HaChodesh. Tiene que ser el día en que empieza el mes, tiene que ser la noche y el día del nuevo. Esa es la traducción. ¿Qué está diciendo? Lo que está diciendo es lo siguiente. Tenemos, de vuelta, un mes lunar de 29 días y medio, pero no se puede tener medio día en un mes. O pones todo el día de un mes, o todo el día del otro mes. No calculamos medio, no existe medio día. Un mes y un medio día. Yami matamehashev, viatamehashev shois. de Hoidesh. La Gemara en Megila dice, vos contás días en el mes y no contás horas en un mes. En un día contás horas, pero en un mes contás días. Entonces, si la luna se vio, la luna vieja, es decir, el final del mes anterior, se vio la noche del día 29 entrando al día 30, que ya sabemos que, por cuanto la Torah dice, Vayei Ere, Vayei Boiker Yom Echad, fue el atardecer, fue el amanecer un día, la noche corresponde al día siguiente. La noche es parte del día siguiente. Por lo tanto, si la luna se vio esa noche que va entre el 29 y el 30, que es la noche del 30, digamos, si la luna vieja se vio esa noche, quiere decir que ese día ya no podés declarar el nuevo mes. ¿Por qué? Porque tiene que ser tanto la noche como el día parte del nuevo mes. Parte del nuevo mes. Entonces, si la luna se vio antes de que empiece el día número 30, la luna vieja, la anterior, se vio antes de que empiece el día número 30, entonces podríamos declarar el nuevo mes a partir del día número 30. El mes anterior tuvo 29 días, el mes siguiente va a tener 30 días. Pero si la luna vieja se vio la noche que va desde el día número 29 hacia el día número 30, entonces ya el día número 30 no fue completo parte del nuevo mes, porque la luna vieja se vio esa noche que corresponde al próximo día, el día número 30. Entonces Rosh Chodesh va a ser declarado el día número 31, porque la luna vieja se vio la noche del día número 30, entre el 29 y 30, ya no es un día completo para el nuevo mes. Esto es lo que mandó Rabbi Zeira a Bobel, desde Eretz Israel a Babilonia, para indicar algunas ideas sobre el cálculo del Moilad. Tzarich sheyi laila veyoymen hachodosh, tiene que ser tanto la noche como el día del nuevo mes, del nuevo mes. Rashi tiene toda una explicación de que en la práctica, la Gemara dice más adelante que hay 24 horas, lo vamos a estudiar en unos minutos, la Gemara dice que hay 24 horas en que la luna no se ve. Entonces, si la luna vieja se vio la noche entre el 29 y el 30, que es una noche que pertenece al día número 30, si la luna vieja se vio esa noche, la luna nueva no se va a ver hasta 24 horas después. Entonces es imposible que declaremos el mes el día número 30, el comienzo del mes, día número 30, de manera tal que el mes anterior tuvo 29 días, y el día número 30 pasa a ser el día número 1 del mes siguiente, porque el Moilad no va a ser nunca el día número 30, si la luna vieja se vio en esa noche, nunca se va a ver la luna nueva, se va a ver la luna nueva, no va a haber testigos que testifiquen que vieron la luna nueva en el día número 30, imposible. Porque hay 24 horas que la luna no se ve. Entonces, si vienen testigos al Beis Din, al juzgado, el día número 30, diciendo que vieron la luna nueva, es imposible. Si la luna vieja se vio la noche de ese día, que la comienza el día número 30, la luna nueva no se va a ver nunca en el día número 30. Se va a ver en el día número 31. Entonces, los testigos están mintiendo. Rashi explica, ¿para qué me sirve esta enseñanza de que tiene que ser la noche y el día del mes nuevo? La noche y el día del mes nuevo, es imposible que si la luna se vio, lo estoy repitiendo para que quede claro porque es complicado, es imposible que si la luna vieja se vio la noche del día número 30, entre 29 y 30, es imposible que la luna nueva se vea el día número 30. Rashi explica para qué es necesario esta enseñanza, porque ya dijimos en la página anterior, hay una opinión que dice que apurábamos a los testigos, si el mes no se vio en su momento adecuado, el día número 30, apuramos a los testigos para que testifiquen igualmente que vieron la luna. Igualmente, porque los jajomim decidieron por alguna cuestión, como dijimos en la página anterior, y Arcayo, Meisaya, por las verduras, por los muertos o lo que sea, que Rosh Hashanah no caiga con llaves, que Yom Kippur no caiga pegado a llaves, por la razón que sea. Pero entonces no podemos apurar a los testigos para que vayan a testificar, porque todo el mundo sabe que no se vio la luna el día número 30. ¿Por qué? Todo el mundo sabe. Porque se vio la luna vieja el 29 a la noche. Entonces nadie va a decir, muchachos, vamos a testificar en el Beis Din, en el juzgado, que vimos la luna el día número 30. Imposible si se vio la luna nueva el día número 30. Imposible si se vio la luna vieja la noche. Y esto lo vio todo el mundo. Entonces, semejante mentira que todo el mundo sabe que esto no es así, esto no lo vamos a hacer. Por eso es necesaria esta frase que dijo Rabbi Zeira. Continuamos en la Gemara. Vezoi sheomar Abba Abua de Rabbi Simloi. Y esto es lo que dijo Rabbi Abba Abua de Rabbi Simloi. Mehashvin estoy lautoi. Tenemos que hacer un cálculo del nacimiento de la luna. ¿Cómo es el cálculo? Noi lat koidim hatzois. Si la luna nació antes de la mitad del día, ahora voy a explicar esto, vamos a leer primero y después explico. Si la luna nació antes de la mitad del día, la verdad es que sería más fácil simplemente traducir las palabras, seguir adelante y a otra cosa. Pero no vamos a entender nada, entonces vamos a explicar. Noilat koidim hatzoi, si la luna nació antes de la mitad del día, beyadua shenire samuch lishkia zahama. Sabemos que la luna nueva se va a poder ver cerca de la puesta del sol, Shkia Sahama, la puesta del sol. Loi noilat koidim hatzois, pero si no nació antes de la mitad del día, beyadua sheloinire samuch lishkia zahama, sabemos que la luna no se va, la luna nueva no se va a ver cercano a la puesta del sol. Pregunta la Gemore, ahora explico esto, pero pregunta la Gemore, le mainaf camino, ¿qué diferencia hay si la luna nace antes de la mitad del día? Estamos hablando del día número 30. Antes de la mitad del día, después de la mitad del día, ¿qué diferencia hay? Ahora yo sé que se va a ver la luna nueva, o no sé que se va a ver la luna nueva. A mí qué me importa si se va a ver o no se va a ver. Amar Rabashi, responde Rabashi, le ajuje Saade. Para contradecir a los testigos. Si yo ya tengo cálculos, y ya sé con certeza que la luna no se va a ver en ese día número 30, y vienen testigos y dicen, vimos la luna nueva, ya sé que son mentiras, me están mintiendo. De vuelta, como dije en la introducción, el Beis Din, el juzgado, calculaba todo esto, independientemente de los testigos, de manera tal que cuando llegaban los testigos, sabían perfectamente si era verdad lo que decían o no. Pero la Torá estableció un sistema de testigos, Kazer Eve Kadesh, mira y santifica el mes, quiere decir que tiene que haber testigos. Bien. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo Abba Abua de Rabbi Simloi? Cristo esto nació antes de Hatzos y después de Hatzos. Antes de la mitad del día, después de la mitad del día. Como pequeña introducción, el día en el judaísmo ya dijimos que empieza la noche. En los meses en los cuales la noche y el día son iguales, en la primavera, en el otoño, el día y la noche son iguales. En invierno, la noche es más larga que el día. En verano, el día es más largo que la noche. Pero para simplificarnos la vida, y esto es lo que va a hacer la Gemore, la Gemore está asumiendo que estamos en los meses en los cuales hay 12 horas de noche, 12 horas de día. Bien. Entonces, el día empieza durante la noche. Tenemos 12 horas de noche, 12 horas de día. Perfecto. Cuando consideramos que empiezan las horas de luz, de día, el día empieza cuando sale el sol. A diferencia de el clásico pensamiento que todos tenemos, que el día empieza a las 12 de la noche, a las 12 del mediodía, a la mitad del día, y cuando llega a las 12 de la noche, el día siguiente, de la noche siguiente, digo, ya empezó el próximo día. En la Torá es diferente el cálculo de los horarios y de los días. Y tiene muchas implicaciones legales, halájicas, sobre los horarios que se puede empezar el rezo, sobre los horarios que se puede poner tefilin, sobre los horarios que se puede hacer el rezo de la tarde, el rezo de la noche, y así sucesivamente, cuando empieza Shabbos, cuando termina Shabbos. Montones y montones de implicaciones legales fundamentales para la vida cotidiana de esto que estoy explicando. El día judío empieza la noche. ¿Pero qué significa la noche? La noche quiere decir la puesta del sol. Es una discusión entre los hajomim si es Shkia Sahama, la puesta del sol, o Tseisa Koihovim, o la salida de las estrellas. El Alter Rebbe, la opinión del Alter Rebbe es que Shkia Sahama, esto es lo que determina la puesta del sol, es lo que determina el final del día. Y Neitzahama, la salida del sol, es lo que determina el comienzo del día. Pero en la práctica, para nuestros cálculos, digamos, para nuestra explicación en esta página, no hay diferencia si uno va con la opinión, digamos, del Alter Rebbe, Shkia es el final del día, la puesta del sol, y Neitzahama, la salida del sol, es el comienzo del día, o si uno va con la otra opinión que dice, Seiza Koihovim, la salida de las estrellas. Son tres estrellas, Beinonim, intermedias, ni las más grandes ni las más chicas. Eso es el final del día, y Alois HaShachar, el amanecer, el primer rayito que se ve del sol, a pesar de que no se ve la pelota del sol en el horizonte, los primeros rayitos del sol, Esto se llama Ales de Shahar, el amanecer. No hay diferencia para nuestros cálculos. Para hacer simples las cosas, por cuanto la Gemore acá, el Talmud acá, habla de Shkia, vamos a seguir esa opinión de Shkia y Neitzahama. Shkia significa la puesta del sol, Neitzahama la salida del sol. Entonces, a partir de la puesta del sol, por ejemplo, hoy en día es alrededor de las 6:30 de la noche, ahí se pone el sol, a las 6:30 aproximadamente empieza el próximo día. Ya es el comienzo del próximo día. Y las horas de luz en la práctica, también alrededor de las 6:30 de la mañana, hoy por hoy, si ven este video en otro momento, obviamente es otro horario, pero hoy es aproximadamente ese horario. Entonces, en ese momento empiezan las horas de día. Entonces tenemos lo siguiente, la noche va desde las 6:30 del día anterior, de la noche, de la tarde digo, hasta las 6:30 de la mañana del día siguiente. Y el día, las horas de luz empiezan 6:30 de la mañana del día siguiente hasta las 6:30 de la noche. Esto es a lo que llamamos Yoim, día. Desde las 6:30 de la mañana hasta las 6:30 de la noche. Cuando el sol está exactamente en el medio, perpendicular a la tierra, esto se llama Hatzos HaYoim, la mitad del día. La mitad del día. En los días, dejando de lado los horarios que yo puse de 6:30, en los días en los cuales la noche y el día ambos tienen 12 horas, como dije antes, esto ocurre en primavera, en otoño, cuando hay 12 horas de noche, 12 horas de día, llamamos Hatzos HaYoim, la mitad del día, a la hora número 6 del día. ¿Qué quiere decir esto? ¿A las 6 de la tarde? No, señor. Si el día empieza a las 6 de la mañana, porque el sol sale a las 6 de la mañana, Neitzahama, la salida del sol a las 6 de la mañana, entonces Hatzos HaYoim, la hora 6, va a ser a las 12 del mediodía. Solamente considerando las horas de luz que empiezan a contabilizarse, la hora 0 es a las 6 de la mañana, contamos 6 horas, la mitad del día, porque el día dura 12 horas, la mitad del día es a la hora número 6, lo que en nuestros relojes comunes y corrientes marca 12 del mediodía. Y la hora número 12 del día, de las horas de luz, va a ser las 6 de la tarde, lo que en el reloj marca las 6 de la tarde. Eso está de vuelta en una tablita que yo voy a compartir en la descripción del video, para que sea un poco más claro. Esto es lo que quiere decir, aquí la Gemara, cuando decimos que Noilat koidem hatzos, oyahar hatzos. Si la luna nació antes de la mitad del día, significa antes de la hora 6, tomando en cuenta las horas de luz, antes de la hora 6, y ya explicamos que la luna no se veía 6 horas antes de que nazca, y 6 horas después de que nazca, no se ve la luna. Entonces, de vuelta, si la luna nació un poco antes de la mitad del día, quiere decir que hasta Shkia Sahama, hasta el final del día, la puesta del sol, hay un poco más de 6 horas. Porque de vuelta, la mitad del día son 6. Y nació un poquito antes de 6. No se ve la luna, pero hasta el final del día se puede llegar a ver. En ciertos lugares, por lo menos, se puede llegar a ver. Porque hubo más de 6 horas entre que nació y el sol se puso. Entonces se puede ver la luna. Esto es lo que está diciendo Abba Abu Adrabi Simloi. Lo leo de vuelta. La línea empieza así. Noilat koidim hatzoi. Si la luna nació, el moila del nacimiento de la luna nueva es antes de la mitad del día número 30. Entonces, Beyadua Shenir Samu Loshkia Sahama. Sabemos que se puede llegar a ver la luna nueva cerca de la puesta del sol del día número 30. Antes del día número 31. Se puede llegar a ver la luna nueva. ¿Por qué? Porque hubo más de 6 horas entre el nacimiento de la luna hasta que se puso el sol. Porque nació un poco antes de la hora número 6. Y la otra frase es obvia. Noilad al revés. Noilad koidem hatzois. Si la luna no nació antes de la mitad del día, sino que nació después de la mitad del día, entonces, sabemos perfectamente que el día número 30 no se va a ver la luna cerca de la puesta del sol. porque no hay 6 horas entre el nacimiento de la luna y la puesta del sol. Y de vuelta, le Mainaf camina, ¿qué diferencia hay? Pregunta la Gemara, ¿qué me importa cuándo nace y si se va a ver la luna o no se va a ver la luna 6 horas después de que nació la luna? O Maravash y la Hushev Sade. Para poder contradecir a los testigos que vengan a decir que vieron la luna nueva el día número 30, las horas de luz del día número 30, imposible que hayan visto la luna, e incluso si vienen cercano a Shkia Sahama, cerca del final del día número 30, dicen que vieron la luna, si la luna nació después de la mitad del día, imposible que la vean. No puede ser. Continuamos, otra frase de Rabizeira, que en realidad es una frase compleja y que nos llevaría mucho tiempo explicar, pero por cuanto está directamente relacionada con lo que acabamos de estudiar, vamos a hacerlo en una sola clase para que sea más sencillo y esté todo en un solo lugar. Omar Rabbi Zeira, dijo Rabbi Zeira, porque si no la clase que viene tengo que explicar todo esto de vuelta. Omar Rabbi Zeira, dijo Rabbi Zeira, Omar Rav Nachman, dijo Rav Nachman. Acá hay que prestar atención. Hov dalet shoy mikase siara. Hay 24 horas en las cuales la luna está oculta. La luna nueva no se ve. 24 horas en las cuales la luna nueva no se ve. Pero esas 24 horas no son exactamente iguales en todos lados. De acuerdo a qué parte de la Tierra uno esté, en este caso la Gemara va a hablar de Babel, Babilonia, que está de vuelta al este de Eretz Israel, y de Eretz Israel, que está obviamente al oeste de Babel. Hay 24 horas del día en que la luna no se ve, le didan, para nosotros, que nosotros estamos en Babel, porque la Gemara es Gemara Bablis, fue escrita en Babilonia, etc. Le didan para nosotros. Lo voy a leer así como está acá y después voy a explicar. Shis mei atiko, 6 horas de la vieja, la luna vieja, digamos, del mes anterior. Usumane sare mejadata. Y 18 de la nueva. 6 más 18, 24. ¿Cuáles son los tiempos en los cuales la luna no se ve? Hay parte de horario de la luna vieja y parte horario de la luna nueva. 6 horas de la luna vieja, no se ve. Y, es decir, ahora voy a explicar. Y 18 horas de la luna nueva, no se ve. Eso es Ledidán, para nosotros. Ledidú, para ellos. Ellos son en Eretz Israel. Eretz Israel es justo al revés. Shis mejadato, hay 6 horas de la luna nueva que no se ve. Usmanesare me atico, y hay 18 horas de la luna vieja que no se ven. Pregunta la Gemore, ¿le mainaf camina? ¿Qué me importa? ¿Qué diferencia hay? 6 horas de acá, 18 horas de allá. ¿Qué diferencia hay? Omar Rabashi, responde Rabashi exactamente lo mismo que antes. Le ajuye esa ande para poder contradecir a los testigos. Si vienen y dicen que vieron la luna, nosotros sabemos que hay 6 horas de tal luna que se ve, 18 horas de tal otra luna que no se ve, etc. Entonces, ¿los testigos están mintiendo o no? Bien. ¿Qué significa esto de las 6 horas o las 18 horas? De vuelta, hay que mirar el gráfico que voy a poner, Dios mediante, en la descripción del video. La idea es así. Si tenemos, dijimos que ahí está el Moilad. El Moilad es el momento en que nace la luna nueva. Si uno está parado en Babel, si uno está parado en Babel, la Gemara explica acá que hay 6 horas de la luna vieja que no se puede ver. Es decir, cuando se pone el día número 29, termina el día número 29 del mes, se pone el sol, o sea, Shkia Sahama, se puso el sol, la luna vieja se va ocultando. ¿Qué significa que la luna vieja se va ocultando? A medida que va pasando el mes, entre paréntesis, más allá de esto de las 6 horas, ahora explico. A medida que va pasando el mes, la luna va cambiando de forma. ¿Por qué cambia de forma la luna? Porque el sol y la luna están en determinadas fases, que dijimos que el Moilad es cuando están todos en el mismo lugar. Cuando la luna se va moviendo de ese lugar, entonces el sol va iluminando la luna de manera tal que desde la Tierra hay cierta parte de la luna que se ve y cierta parte de la luna que no se ve. Es la reflexión del sol bañando, digamos, la luz del sol bañando la luna y la perspectiva desde la Tierra sobre cómo se ve la luna. Y esto es lo que va determinando a medida que la luna se va moviendo alrededor de la Tierra a lo largo del mes. Y dijimos que el sol también da una vuelta todos los días alrededor de la Tierra para determinar los días. en nuestro modelo geocéntrico, donde la Tierra está en el medio. Entonces, de acuerdo a cómo el Sol pega sobre la Luna, esto es la forma de la Luna que se ve. El día número 15 del mes judío, que justamente hoy es Tu Be'av, es el 15 de Av, es un día muy alegre. El día número 15 de cada mes, la Luna se ve llena. Es decir, ¿qué quiere decir la Luna llena? Quiere decir que el Sol baña la Luna de manera tal que desde la Tierra la vemos como un círculo completo. Se ve toda la Luna, digamos. Es el opuesto al concepto del Moilad. En el concepto del Moilad está el Sol, la Luna, la Tierra. Entonces, la Luna está tapando, digamos, al Sol, por así decir. El Sol está bañando una parte de la Luna que nosotros no vemos. Entonces, no vemos la Luna. Pero en el caso de la Luna llena, justo al revés. En donde el Sol está bañando a la Luna y nosotros vemos toda la Luna. Vemos toda la Luna. Ok. Sea como fuere. Sí, está al final del día número 29, la Luna está muy chiquitita, entonces hay 6 horas cuando se puso el Sol en el día número 29, que no podemos ver la Luna vieja tampoco, no la podemos ver. Y continuando con el periodo de horas, la cuenta de horas, 6 horas de la Luna vieja no la vimos en Babel, y la Luna nueva, por cuanto la Luna nueva surge en el oeste, y Eretz Yisrael está en el oeste, y nosotros estamos en Babel, estamos en el este, es más difícil ver la luna nueva. Entonces va a haber 18 horas que tampoco vamos a poder ver la luna nueva. En total van a ser 24 horas que no vimos la luna. 6 de la vieja, 18 de la nueva. Solamente pasadas las 18 horas, vamos a poder ver la luna nueva en el horizonte. Ahora bien, estas 6 horas que dijimos, 18 horas que dijimos, están directamente relacionadas con lo que yo expliqué antes, que en el momento del Moilad hay 6 horas antes, 6 horas después que no se ve la luna, directamente no se la ve, y además de esas 6 horas para un lado, y seis, si estuviese el Moilad en el medio, 6 horas para un lado que no se ve, 6 horas para el otro lado que no se ve, esto es la antigua, digamos, y esto es la nueva. En adición a esas 6 horas y 6 horas, hay 12 horas para cada lado, así explica Rashi, 12 horas para atrás y 12 horas para adelante, en los cuales la luna vieja, si vamos para atrás, y la luna nueva, si vamos para adelante, se puede ver en ciertas condiciones, desde ciertos lugares. Entonces estas 12, tenemos Moilad, vamos para atrás, para hacerlo fácil, un solo cálculo. 6 horas para atrás, 12 horas para atrás, en total son 18 horas. Y Moilad, 6 horas para adelante, 12 horas para adelante. En las 6 horas para atrás y para adelante no se ve en ningún lado. En las 12 horas para atrás y para adelante hay lugar donde se ve, lugar donde no se ve. De ahí para atrás, las 12 horas para atrás, o de las 12 horas para adelante, ahí se ve desde cualquier lado la luna. Para atrás la luna vieja, para adelante la luna nueva. Desde cualquier punto de la Tierra, digamos, se puede ver. La clave está en lo que no, en los momentos cercanos al Moilad, o 6 horas para atrás, para adelante, que no se ve, o 12 horas más, en donde algún lugar se ve y otro lugar no se ve. Entonces, de esas 18 horas para atrás, del Moilad, para atrás 18 horas, si vos estás parado en Babel, hay 6 horas de esas 12 horas, de vuelta, 6, 12, de estas 12 hay 6 horas en los cuales cuando se puso el sol en el día número 29, ya no vemos la luna vieja, y después de esas 6 horas, 18 horas más. 6 nos quedaban del cálculo de las 12. 6 horas más que no se ve la luna, cerca del Moilad. 6 horas más que no se ve la luna porque estamos muy cerca del Moilad. Ahí tenés, 6 por 3, 18. 6 horas de las 12 que nos quedaban. 6 horas, Moilad, 6 horas, ahí tenés. En Babel entonces, 6 horas no se ve la luna vieja y 18 horas no se ve la luna nueva desde Babel. Día número 29 se puso hasta el día número 30, digamos, que se pone, termina al final del día número 30, día, las horas de luz. Cuando se pone el sol en el día número 30, en Babel se puede ver un poquitito, digamos, de la luna nueva. De ahí para adelante, por supuesto, que se ve entera. Pero el punto es que justamente en ese momento, 18 horas después, se puede ver el comienzo de la luna nueva en Babel. En Eretz Israel es justo al revés. En Eretz Israel, dice Rabbi Zeira, no lo quiero decir mal, le didhu en Eretz Israel, para ellos, shis mehadato, la cuenta es al revés, hay 6 horas de la luna nueva que en Eretz Israel no la ven, 6 horas de la luna nueva, usman esar y matiko, y 18 de la vieja, ¿qué quiere decir? Se puso el sol en el día número 29, se puso el sol, para Eretz Israel hay 18 horas en las cuales ya no pueden ver la luna vieja. ¿Qué significa 18 horas que no pueden ver la luna vieja? Son las 12 horas que vienen antes de las 6 horas de Moylan, entonces tenemos Moylan, 6 horas para atrás, 12 horas para atrás, esas 18 horas, en Eretz Israel no se puede ver la luna vieja. Y 6 horas de la nueva, a partir del Moilat, 6 horas más, tampoco se ve la luna nueva en Eretz Israel. Terminadas las 6 horas después del Moilat, es decir, cuando se pone el sol en el día número 30, ahí en Eretz Israel ya se puede ver la luna nueva. Esto es lo que está diciendo Rabbi Zeire. De vuelta, ¿qué diferencia hay? La Huye Saade, para contradecir a los testigos. Continúa la Gemore, Omar Mar. Dice el maestro Tzarich Sheyelaila Veyoim Minahadash. Tiene que ser, para poder declarar el Rosh Chodesh, el comienzo del nuevo mes, tenemos que tener que la luna se vea durante la noche y el día del nuevo mes entero. Entonces, si se vio la noche del día número 29 a la noche entrando en el 30, entonces ya no podemos declarar el día número 30, la luna, el nuevo mes, quiero decir, como explicamos anteriormente. Minalan, ¿de dónde aprendimos esta cuestión, esta ley? ¿De dónde sale? Que lo dijo Rabbi Zeira también, si no me equivoco. ¿De dónde se aprende esta cuestión? Rabbi Yoichanan Omar, dice Rabbi Yoichanan, mei erev ad erev. Esto se aprende de Yom Kippur. Yom Kippur, la Tira dice que empieza el atardecer del 9 de Tishrei. Y Yom Kippur termina al atardecer del 10 de Tishrei, el final del 10 de Tishrei. Hay que descansar, digamos, en Yom Kippur, no se puede comer, etcétera, etcétera. ¿Qué vemos de acá? Que tiene que ser, para que sea el comienzo del nuevo mes entero, como corresponde, tiene que ser desde el atardecer del día anterior. Desde el comienzo del atardecer, porque Yom Kippur se empieza a ayunar, al comienzo del atardecer del día anterior a Yom Kippur. El 9 de Tishrei, digamos, final del 9 de Tishrei, ya se empieza a ayunar, un día completo, digamos. Reish Lakish, Omar, dice Reish Lakish, no, adiós, maejad ve'esrim la choydesh be'erev. Esto está hablando de Pesach, ¿hasta cuándo se puede comer matzah? La toira cuenta que be'erev toichlu matzah, es la noche de Pesach, hay que comer matzah. Pero Matzah, ahora no es un momento para todas las leyes de Pesach, pero Matzah, la primera noche de Pesach, se puede comer hasta Hatzos, hasta la mitad de la noche. ¿Por qué? Porque así como el Korban Pesach, la ofrenda de Pesach en la época de Beis Hamikdash, se podía comer hasta Hatzos, hasta la mitad de la noche, así dice la Toira. De la misma manera, Matzah, hay una mitzvah, Matzah, panásima de comerlo solamente hasta Hatzos, hasta la mitad de la noche de Pesach. A partir de la mitad de la noche en adelante, no hay una obligación de comer matzah. ¿Hasta cuándo debemos comer matzah? Cuando queremos comer pan, entre comillas, en Pesaj. Pan, llámese pan no leudado, matzah. Pero no hay una obligación de comer matzah. ¿Hasta cuándo debemos cuidar las leyes de Chometz? Que no se puede comer pan leudado en Pesaj. La Torah dice, adiós ma'echot ve'esrim la'choydesh ba'erev. Hasta el día número 21 de Nisan, al anochecer. ¿Qué quiere decir esto? Significa que, de vuelta, hay una mitzvah de comer matzah hasta la mitad de la noche. Reish Lakish aprende de este versículo que incluso si viste la luna vieja hasta la mitad de la noche del día 29 entrando al día número 30, aún así podés declarar el comienzo del nuevo mes en el día número 30. Para Rabbi Yoichanan, que dice que en realidad el día empieza mi erevat erev, desde el atardecer del día anterior. El nuevo mes tiene que ser completo desde el atardecer del día anterior en adelante. Entonces, si viste la luna, la noche, la luna vieja, la noche del 29 entrándose al 30, ya no podés declarar el nuevo mes en el día número 30. va a tener que ser el 31. Pero Reish Lakish dice, no, ¿por cuánto? Vemos que existe el concepto de que hasta Hatzos, hasta la mitad de la noche, corresponde al día pasado, digamos. Se puede comer matzah hasta la mitad de la noche, quiere decir que empieza el nuevo día, las leyes de Pesach, Hometz y Matzah, en la mitad de la noche en adelante. No estoy diciendo que, que se puede comer Hometz la noche de Pesach. No malinterprete, no estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que vemos que hay un cambio de alajá. Hasta la mitad de la noche del 14 de Nisan hacia el 15 hay una obligación de comer matzah. A partir de la mitad de la noche del 15, digamos, en adelante, hay una posibilidad. Si querés comer matzah, comés. Si no querés comer matzah, no comés. Es reishus, así se dice en hebreo. Hay un cambio alágico de la mitad de la noche en adelante. De acá vemos que lo mismo se puede aplicar a Kiddush HaChodesh, a la santificación del mes. Si se ve la luna el día número 29 de la noche, tras la puesta del sol, hasta la mitad de la noche, la luna vieja se ve, no importa. Mientras no se vea a partir de la mitad de la noche, dice Reish Lakish, se puede declarar el nuevo mes el día número 30. Pregunta la Gemore, May Beinayu, ¿qué diferencia hay, alágicamente hablando, legalmente hablando, en la práctica, entre Rabbi Yochanan, que aprende de un versículo que tiene que ser el día completo y la noche completa para declarar el nuevo mes, y Reish Lakish, que aprende de otro versículo? Abaye Omar Mashmaus Del Shinika Beinayu. Abaye dice, la diferencia es cómo entienden los versículos, nada más. Diferencia en la práctica no existe, dice Abaye. Mashmaus es el significado, Del Shin es la explicación. Están explicando de diferente manera. Rove Omar, Rove dice, Hatzes Laila y Kabeinayu. Rove dice, la mitad de la noche es la diferencia, como yo expliqué. Que para Rabbi Yochanan el día empieza Erev, tiene que ser completo desde el atardecer pasado, del 29 hacia el 30, y para Reish Lakish, incluso si hasta la mitad de la noche se vio la luna vieja, del 29 hacia el 30, de cualquier manera se puede declarar el nuevo mes en el día número 30. Por eso Rabbi dice, Hatzot Laila y Kabeinayu, la mitad de la noche, ese momento. Si la luna se vio un poco antes de la mitad de la noche, para Rabbi Yochanan ese día ya no se puede declarar el nuevo mes, para Reish Lakish ese día se puede declarar el nuevo mes.